SER Podcast.
Hoy, en las cloacas de la biblioteca de Martínez Asensio, los empleados andan en sus negocios.
Necesito algunos libros, jefe, que se los di todos al maestro Asensio.
¿Pero cuántos le diste?
60.
Pero habíamos quedado en que 50 eran para él y 10 para ti.
A mí con que me manden la nueva traducción de Proust y uno de Javier Marías me conformo. Ya sabéis que soy facilón.
Pero es que yo tengo que frenar, tengo que controlar mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas con los libros que se deben.
Claro, como yo soy tonto, soy del pueblo, soy de montaña, soy muy bruto, soy capaz de romper los lomos de los libros solo porque me lo pida él.
Pepe, que de esto no se habla. Y punto. Se pone en un papel, se rompe y ¡pum!
No pidas más a Penguin Random House, que va a cantar, coño.
Hola. ¿Qué va a cantar?
¿Cantar? Aquí nadie canta. Aquí todo el mundo trabaja por el bien de la biblioteca de Don Asensio. Estamos haciendo inventario de los libros que mandan las editoriales. Mira, mira, las cuentas, perfectamente auditadas.
¿Y estos papeles rotos de aquí?
Poemas, son poemas de amor, poemas de amor.
Pero aquí pone 50 entre 3, 400, 900... ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es?
¿Sospechas de nosotros? ¿En serio?
Me ofendes.
Yo no tengo nada, no tengo libros, no tengo secretaria, joder.
¿Me estáis mintiendo la cara? Mira que se acabó, ¿eh? Voy a cancelar todos los contratos con las editoriales grandes.
¡No! Pero nos quedaremos sin libros de Héctor Abad Faciolince.
Que necesitamos a Juan Gabriel Vázquez, a Javier Cercas.
Sí, sí. Eva, llama a Plasson y Bartelboom y ponlo en altavoz.
A la orden. Es la editorial de Alba Carballal, ¿verdad? Esa gente mola.
Y sobre todo es limpia. Corrupción en la biblioteca de Don Asensio. ¡Qué vergüenza!
¿Pero qué haremos si los libros de Hania Yankihara y lo de Bian Chul Han?
¿Pero este qué le pasa en la boca?
Nada, nada. Que cuando le da la ansiedad se pone a decir nombres de autores difíciles. Se lo recomiendo el psiquiatra para centrarse.
Oh, pues el autor que viene hoy se llama Akoidan. No le queda nada.
¿Entonces qué? ¿Retiramos a estos tres mangantes y me quedo yo con el chiringuito?
Anda, tira. Es que no falla, ¿eh? Montas una biblioteca y te crecen los empleados rana. ¡Menuda charca!
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
A lo mejor por eso Pepe Rubio se ha pillado vacaciones. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Para no tener que decir a Coidán, porque a lo mejor no le salía.
Akoidán.
Y yo creo que ha dicho, me cojo esta semana de vacaciones porque el que viene tiene un nombre que no sé si a mí me va a salir. Pero vaya trío.
Le hubiera venido bien. Yo estos chanchullos de verdad no sabía nada. Este trío tóxico no tiene nada que ver conmigo.
Ni pero contigo, bueno, ni con nuestro invitado.
Lo único cierto es que efectivamente se llama Akoidán Méndez, nuestro invitado de hoy, y a veces encuentra cosas de valor en la basura.
Akoidán Méndez, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
¿Quién encuentra aquí más cosas de valor en la basura, tú o tu madre?
Pues no lo sé, yo ahora estoy intentando imitarla a ver si me encuentro cosas yo también, que ella sin duda recolecta buenas cosas.
¿Y dónde se encuentran cosas para iniciar la escritura?
Pues yo diría que, aunque es muy evidente por el libro del que vengo a hablar, yo creo que en el día a día se encuentran un montón de cosas. A poco que uno esté atento a su alrededor, siempre hay cosas. Incluso, bueno, esta mañana desplazándome hasta aquí incluso, ya venía en el taxi hablando con el taxista y es como...
Ahí tengo material.
Sí, siempre hay material por ahí rondando. Sí, sí.
Luego hablamos con detalle de Algunos días, que es el libro que hoy trae debajo del brazo a Akoidán Méndez. Pero antes, Antonio, ¿qué libros te sugiere la intensísima
sí,
actualidad,
o sea,
que nos sepulta?
Yo pienso siempre en los libros de actualidad el martes y
no,
el viernes
no puedes,
ya me ha pasado,
no puedes,
me ha pasado
no
por encima. Claro, yo pensé en libros que tenían que ver con Irán, pero parece que lo de Irán ya está lejos.
Pero parece que esté lejos y ha sido esta semana pasada.
Ha sido esta semana, claro. Vale. Bueno, yo hoy traigo dos libros. Uno a mí me parece fundamental para entender Irán, que es Todos los hombres del Shah, de Stephen Kinzer, que está en debate, pero está descatalogado. Hay que encontrarlo ahora en librerías de segunda mano, en librerías de viejo.
Bueno, eso es
un libro, sí, sí, es un libro maravilloso y no sé por qué está descatalogado, porque cuenta precisamente la historia de Irán cuando en 1953 ahí quien gobernaba era un tipo que se llamaba Mossadegh. El país era un país absolutamente progresista, las mujeres tenían muchísimos derechos, todo funcionaba estupendamente y era un país que estaba muy bien, hasta que Mossadegh quiso nacionalizar el petróleo y entonces ahí le montaron un golpe de estado los norteamericanos y los ingleses y terminaron poniendo al Shah, y de aquellos polvos, vienen estos lodos. Y entonces es muy interesante ver cómo funciona. Yo creo que es un libro que explica mejor cómo funciona Estados Unidos que cómo funciona Irán, pero es clave este libro.
Todos los hombres del Shah, de Stephen Kinzer, que está en debate pero descatalogado, pero es un buen ejercicio este de ir a librerías de segunda mano, librerías de viejo, para también ojear y a ver si ahí lo encontramos.
Y encontrarlo.
Pues inténtenlo.
Y el segundo es Mártir, en cambio, es una novedad de un tipo que se llama Kaven Akbar, que ha publicado Blackie Books, y es muy interesante porque este es un hombre que ha nacido en Teherán, que bueno, que la verdad es que con 2 años ya se fue a Estados Unidos, pero bueno, es un poeta, es un artista iraní que vive en Nueva York y que ha escrito este libro donde se mezclan muchísimas historias que tienen que ver con Nueva York y que tienen que ver con Irán, y entonces esa mezcla de ambas culturas es muy interesante leerlo actualmente. Es uno de los libros que está pegando más ahora mismo. En Estados Unidos ha tenido muchísimo éxito y yo creo que tiene mucha gracia leer ahora a un iraní, un tío que ha nacido en Teherán, que vive en Nueva York, y esta forma de unir esos dos mundos, ¿no? Con sus obsesiones que tienen que ver con el mártir, pero también con muchas historias norteamericanas.
Mártir, de Kaveh Akbar, que está en Blackie Book. Son dos libros que ayudan a entender un poco mejor a este país fascinante, ese país fascinante que es Irán, y conocer bien su historia, cómo llegó a convertirse en la República Islámica, que sí que está ahora mismo en el centro de la actualidad. ¿A ti te influyen, Akwidan, la actualidad en las lecturas? ¿Cómo eliges qué leer en cada momento, dependiendo del estado de ánimo?
Buena pregunta. Pues la verdad que siempre tengo esa, como esa intención de estar como muy en la novedad. Lo cierto es que luego las lecturas que más se, como las que se terminan acomodando mejor, son las que vienen como de manera natural y que de pronto, cuando muy, no sabes muy bien por qué, de pronto un libro te lleva a otro y eso va generando a veces como un patrón de lectura como medio misterioso, que a veces es mucho más orgánico que cuando tratas de comprar novedades sin ton ni son y luego terminas por no leer ninguna.
Pues ahora vamos a hablar nosotros del libro de Akwidan, de Algunos días. Ya saben que queremos saber también qué libros nos donan ustedes para la biblioteca. Esos libros que a lo mejor llegaron a él por otro libro, una lectura les llevó a otra y descubrieron algo sorprendente, algo que siempre recomiendan, algo que ustedes piensen que merece estar en la biblioteca del Hoy por Hoy. Así que hacemos una pausa y esperamos sus llamadas al 900-100-800.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Domingo 8, el encargado me despertó de madrugada porque saltó la alarma del bar. Se ha colado un animal, me dijo. Hazme el favor, te lo pido, te doy un día libre, pero mira a ver qué pasa. Después me envió una foto medio borrosa de la cámara de vigilancia. Unos ojos centelleaban en medio de la oscuridad del almacén. En la negrura del espacio no cabe nada, pero esos brillos abren un hueco a la posibilidad, o por lo menos a la duda. Un gato negro entre los cascos de cerveza vacía. Desperté a Carlota, parece una rata, me dijo ella. Sentí un poco de miedo y le pedí que me acompañara. No es que tenga miedo, me excusé, pero no sé. Imagínate que se pone a la defensiva.
Así arranca Algunos días, de Akwidan Méndez, publicado por Plasson and Butterboom. Antonio, ¿por qué has elegido este libro para incluirlo en la biblioteca?
Pues mira, este es un libro, es una novela, es un diario que cuenta historias, este arranque, por ejemplo, sobre una mascota que aparece en la vida del protagonista, cuenta historias que están muy bien, que son curiosas, son divertidas a veces y parece que no pasa nada, pero poco a poco te vas dando cuenta de que sí, que hay muchas cosas ahí, y a mí lo que más me ha interesado es que me parece que hay una gran reflexión sobre el hecho de escribir, sobre la escritura, sobre la literatura, sobre lo que significa escribir una novela o un diario.
Es difícil poner etiquetas y sobre todo ponérselas uno mismo, pero Akwidan, ¿tú cómo lo llamas a esto? ¿Un diario? ¿Un libro de anotaciones? ¿Anotaciones para luego escribir un libro? ¿Cómo lo llamas tú a esto?
Pues mira, yo creo, voy a ser muy corporativista y en la portada dice una novela de Akwidan Méndez, y yo creo que voy a militar un poco ahí porque para mí realmente ha sido una construcción, ¿no? Aunque tiene la forma del diario, yo soy, como soy muy consciente de haber intentado como hacer, como crear un artefacto que tiene esa forma de diario, pero que en el fondo está muy pensado con un pequeño arco que inicia con un acontecimiento y que termina de una manera determinada, donde ha habido un pequeñito viaje de esos personajes que aparecen ahí.
Con estructura de novela.
O sea, que es una novela.
Claro, es que claro. Tiene estructura de novela.
Dices, bueno, citas, nada, casi a nada más empezar el libro, a Sigrid Núñez, la gran escritora estadounidense, que además es profesora de escritura creativa en la Universidad de Boston, que dice, más que escribir sobre lo que sabéis, escribid sobre lo que veis, ¿no? Como que todo el mundo tiene una mirada y el ejercicio consiste en reconocer esa mirada y encontrar las palabras para definirla, lo que veis es más importante un poco que profundizar en lo que sientes. O después de una cosa viene la otra.
Claro, yo creo que tal vez a fuerza de mirar uno termina... Mira, es increíble esto porque yo también doy clase y cuando, por ejemplo, les pongo a los alumnos un ejercicio que es describir un retrato. No, a veces cojo una foto de García Lix, por ejemplo, tal, y entonces les digo que a partir de la foto escriban exactamente lo que están viendo en la foto. Y es alucinante porque en algún momento eso que para ellos es tan evidente, primero, es distinto para todos. Es decir, lo que ven en la foto es una mirada completamente distinta. Pero además hay un momento en el que la foto de pronto se olvida y aparecen cosas que ellos ni habrían imaginado escribir a partir del retrato. Entonces... creo que sí, que es un entrenamiento.
Lo que ve tu personaje de esta novela es un bar, es una casa, es una pareja, son unas mascotas que no se llevan demasiado bien. ¿Lo cotidiano se basa en tu propia experiencia o la experiencia se ficciona?
Yo creo que la experiencia se ficciona porque, de hecho, como os decía hace un momento, hay una construcción. De hecho, no está escrito este diario. No es un diario que atiende... digamos, a mi diario personal que yo vuelco o edito, sino que desde el principio hay una conciencia de estar haciendo como un otra cosa, pero que tiene forma de diario. Entonces, claro, lo que aparece ahí...
Es un diario con voluntad de que se convierta en lo que se acaba convirtiendo.
Exacto, sí. Pero incluso el diario no atiende a un registro personal, sino que es un diario que yo entrego semanalmente en un taller al que asisto y que comparto con el personaje, y que semanalmente me voy inventando semanas de esta voz narrativa. O sea, que no son exactamente mis semanas, claro, sino que son unas semanas que yo imagino para este para personaje.
Sí. Y luego hay historias también dentro, y también hay una historia de desclasamiento ahí, ¿no? Es decir, la relación un poco con tus padres, la relación con Canarias, la relación, cómo vives tú también, hay una historia que no solo es la construcción de ese diario, sino ese desclasamiento. Cuéntanos.
Claro, bueno, el desclasamiento es algo que a mí me atraviesa profundamente. Diría que el origen de Canarias del personaje es lo más, digamos, autobiográfico o pegado que hay del personaje a mí en la novela, porque es una cosa, como les digo, que me atraviesa profundamente y que he vivido con muchas sensaciones distintas con el paso del tiempo, desde la culpa o el extrañamiento, porque al final el desclasamiento es una especie de... como de grieta, en donde se genera, algo se rompe y a cada lado queda una cosa, ¿no? Por un lado queda de dónde uno viene y en el otro lado hacia dónde uno va. Y muchas veces hay un cambio ahí que no solo tiene que ver con lo económico, aunque también, sino que muchas veces tiene que ver con la formación, con la cultura. Entonces, claro, el lenguaje incluso cambia. Y se genera una tensión ahí muy literaria, porque uno no quiere renegar de dónde viene pero al mismo tiempo, claro, hay algo que lo tira de alguna manera hacia lugares nuevos y que no conoce.
Recuerdo que cuando llegué a la ciudad en ocasiones se reían de mí. La oralidad de donde vengo no necesita la ortografía. Basta con la música para saber que tezno es un traje elegante, que ajolá es un deseo, que migraña es un horrible dolor de cabeza. Poner letras, quitarlas o inventarlas es un juego para quien no escribe cartas, para quien conversa a la hora del café o para quien, como mi abuela, no sabía escribir ni leer. Lo que dijo Clara Obligado, la ortografía como poder, el acento como pertenencia, detesto esa visión clasista que nos convierte en defensores acérrimos de una ley que todos, en algún momento, transgredimos. Hacerme adulto lejos de allí fue un ejercicio de traducción.
Mi casa está en el mar con...
Esa frase nos ha encantado. Hacerme adulto lejos de allí fue un ejercicio de traducción. ¿Tú sientes que vives simultáneamente en dos formas de lenguaje, la canaria y la peninsular?
Sí, de hecho, por favor, si hay un neurólogo escuchándonos, que me ayude, porque he pasado por un montón de etapas, ¿no? Incluso a nivel profesional yo vine a Madrid a estudiar interpretación y en un momento... Por ejemplo, el lenguaje y el acento se convirtieron en una especie de vergüenza, ¿no? Porque recuerdo una clase en la que un profesor me dijo: ¿tú te crees que Hamlet hablaría con acento canario? Claro, en aquel momento no supe qué decirle. Hoy le diría que es que ni siquiera hablaría en español, claro, Hamlet, ¿no? Pero claro...
Pero tuvo un momento en el que escondiste tu acento.
Claro, hubo momentos en los que lo escondí y más que lo escondí, casi como que el entorno me proyectaba. Incluso luego estudié comunicación audiovisual y recuerdo una clase de locución en la que me intentaron neutralizar absolutamente el acento, hasta que hubo un momento en el que yo también, en esa edad, lo percibía como algo que generaba un ruido. Y claro, si algo genera un ruido y no gusta y no sé qué, pues habrá que guardarlo ahí en el cajón, ¿no? Entonces, claro, esto del desclasamiento, que creo que está muy relacionado en realidad con el lenguaje, lo que genera es esto, que al final uno de pronto no sea ni de aquí ni de allá y que se vaya inventando un lenguaje sobre la marcha.
¿Y crees que es un desclasamiento diferente que si fueras de otro punto de la península? ¿El hecho de ser de Canarias hace que ese desplazamiento sea más brusco todavía?
Yo diría que sí, sobre todo porque a veces no... Es muy curioso esto que, por una cuestión supongo logística, seguimos apareciendo en los mapas en ese cuadradito inferior izquierdo-derecho y parece que estamos al lado, pero realmente luego cuando te paras a pensarlo, estamos a 1.600 kilómetros.
A 2 horas y media de avión, claro, lo más cortito.
Exactamente, entonces es como irte a Berlín, ¿no? Y claro, yo creo que eso tiene mucho que ver porque también estamos, creo, muy permeados por una cultura que está muy emparentada con Latinoamérica, diría casi más que con la propia península. Entonces creo que ahí hay algo muy fuerte con ese tema.
Y luego también hay un tema de las historias que se contaban allí, ¿no? Tú hablas mucho de la oralidad, ¿no? Que dices en un momento dado que te gustaría contar las historias como las contaba tu madre, ¿no? Y hay una cosa que a mí me ha divertido mucho, que es que en la novela la madre trabaja en la limpieza y encuentra historias en la basura y el personaje trabaja en un bar y también encuentra en los papeles historias, ¿no? ¿Cómo se cuenta también esa oralidad? También está aquí en el diario esa forma de contar, ¿no? Esas pequeñas historias que a mí me han gustado mucho y que están ahí introducidas como que vienen de esa oralidad, ¿no?
Claro, qué bonito eso. Mira, es que como veis, en realidad me parece que todo lo que hablamos tiene que ver con este desclasamiento, porque incluso este tema de la oralidad, en mi casa de la infancia no había ningún libro, ¿no? Y yo con los años me he dado cuenta que aunque no había libros de ningún tipo, o sea, de pronto, no sé, en algún momento igual vino el de Círculo de Lectores y nos hizo comprarle alguno, pero naturalmente no había librería ni siquiera, ¿no? No había como una biblioteca. Y esta cuestión, lo que no significa, que es lo que me he dado cuenta con los años, que es que no, lo que sí había eran historias, porque mi madre era una fabuladora tremenda, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando llegué a Madrid descubrí el cine de Almodóvar y esas mujeres que se reunían a hablar de sus cosas, de pronto me sentía identificado con ese mundo canario del que venía, donde sí que me reconocía en eso, en las historias de mi madre. De hecho, ahora, y con esto termino, me estoy acordando de que hace un mes y medio o así que me he mudado de casa y me da hasta un poco de pudor decirlo, ¿no? Pero bueno, para que se entienda aún más esto del desclasamiento, tuve como un mes y pico los libros metidos en cajas, ¿no? Y me sentía medio raro, ¿no? Pero no me atrevía como ni siquiera a decirme a mí mismo que aquel extrañamiento en la nueva casa tuviera que ver con eso. Y fue como colocar las estanterías y poner los libros que empecé a sentirlo como más hogar, ¿no?
Claro.
Y claro, y esto es una cosa que ahora como que tengo ahí un duendecillo interior diciéndome, anda, no seas tan snob,
no seas pedante.
No seas pedante, ¿no? Pero sí, hay algo en esa, como no sé, en esas historias, en el mundo que me han abierto los libros, que me siento muy agradecido con eso.
Sobre ese desclasamiento fue idea de Eva Cruz, que propuso que fuera Nicolás Castellano quien pusiera la voz a los fragmentos de tu libro, porque es así.
Claro, o sea, no, porque iban a sonar más canarios.
Claro,
¿no?
Necesitábamos ese acento.
Muy bonito.
Charlamos con mis padres y fuera por ellos, las visitas a Canarias serían un encierro de día donde lo único que haríamos sería hablar, conversar, como dice mi padre. Yo pudiendo conversar un ratito con ustedes soy feliz, dice. Carlota dice que está segura que este año publicaré mi primer libro. Mi madre nos cuenta que la hija de su prima sacó uno. Le explico que eso es autoedición, que yo también podría hacerlo, pero que me gustaría que alguna editorial me publicase. Me dice, claro, algo más así, ¿no? Como Jorge Javier, Ana Rosa o La Barneda. Tú siempre has sido de más categoría.
Luego, es que a mí hay historias de la madre que me encantan, que me llevan, es verdad. No, yo no había hecho ese paralelismo con las mujeres de Almodóvar, cuando se te llama o habla y que se ha muerto alguien, que tú ni siquiera sabes de quién sí. te está hablando, pero que es el hijo del sobrino de uno que pasaba y que yo conocía. O sea, me parece maravilloso. La editorial que termina publicando Coidán Méndez es Plasson y Butterboom, fundada por Alba Carballal, que estuvo aquí en este programa precisamente hablándonos de este proyecto que nos fascinó a Antonio y a mí. ¿Cómo fue el proceso de convertir el texto que tú tenías en un libro publicable?
Pues mira, fue un proceso, la verdad que a ver si trato de condensarlo un poco. En realidad yo escribí un cuento en un taller muy breve que hice con la escritora chilena Paulina Flores, y era un cuento en el que se narraba de lunes a domingo la historia de un camarero. Y luego tenía como ese gusanillo de seguir como un poco más comprometido con la escritura, y me anoté a otro taller que duraba como unos 10 meses. Y uno de los primeros materiales que llevé a ese taller fue este cuento. Lo que fue sorprendente, o la sorpresa que me llevé, es que cuando se leyó ese primer cuento, las compañeras me dijeron que querían seguir leyendo más sobre ese personaje. Y claro, a mí me sorprendía porque yo sentía que aquello no iba a ningún lado, que no había una trama, y de hecho no sabía muy bien cómo poder continuarlo. Y ellas muy sabiamente me dijeron, bueno, igual que has hecho ahora una semana de lunes a domingo, sigue trayéndonos a los encuentros semanales semanas ficticias y ya veremos a dónde va eso. Entonces, de alguna manera yo fui generando muchos materiales semanales, y hubo un momento en el que dije, madre mía, si sigo escribiendo semanas, vamos a llegar al próximo año. Y sí que hubo un momento en el que decidí intentar darle forma, a ver, porque a veces las historias, lejos de las estructuras narrativas, terminan apareciendo por repetición, por acumulación, a poco que uno vea cuáles son sus obsesiones, ¿no? Sí. En este caso era la vida afectiva, la precariedad, el deseo de la escritura. Entonces, cuando me di cuenta de algunos temas que iban apareciendo constantemente, intenté ahora sí darle una forma, ver qué me sobraba, qué me faltaba, y por el camino apareció, por supuesto, la maravillosa presencia de Alba, que era mi vecina de dos números al lado, y como en una historia medio americana, terminó siendo mi editora.
Oye, los talleres, tú das talleres, has asistido y das talleres, se nos están yendo un poco de las manos los talleres, o sea, hay muchísimos talleres, salen, hay muchísimos escritores que han salido de talleres, pero yo tengo la sensación de que también se dan muchísimos, no puede haber...
Tanto escritor.
Por favor, paren de escribir, ¿no? No, yo creo que sí que... O sea, creo que hay muchos talleres, pero me parece bien, porque, mira, hay algo que esto es como... esto, digamos que no está comprobado, pero yo tengo la sensación de que en Latinoamérica en general el hecho del taller literario en concreto está mucho más extendido, y también hay algo de como de que el escritor te invita a su casa y a lo mejor tiene un grupo de 7 u 8 personas y tú vas al taller no tanto como a una clase donde te van a enseñar cosas, sino que vas a un encuentro donde alguien, de hecho ellos no se llaman ni profesores, se llaman coordinadores, ellos los que dan taller, y hay algo ahí como más o menos horizontal, donde lo importante no tiene tampoco tanto que ver con la literatura como algo enorme, sino con el encuentro con los otros, con ver qué lee el otro de tu texto, qué le gusta, qué le funciona, qué no le funciona. O sea, yo estoy muy a favor de la figura, ¿no?, como de la existencia de los talleres, porque me parecen un espacio bonito de comunidad y de encuentro, y donde pasan siempre cosas buenas.
Tú antes has hablado de las compañeras del taller en femenino, ¿eso quiere decir que mayoritariamente son mujeres
no,
las
es que
asisten a talleres?
Pues no lo sé, pero en mi caso, desde luego, el año en que escribí esta novela, que fue por el 2022, creo, 2023, me baila un poco la fecha, eran todo chicas, sí.
Argentinas, la mayoría.
Eran la mayoría argentinas, sí.
Pero sí, sí es sí. verdad, ¿eh?, porque nosotros aquí hemos abordado este tema en otras ocasiones, que no sé si argentinas, pero latinoamericanas, sí que hay mucha más cultura de taller de literatura en Latinoamérica que no aquí en España.
Claro, y además yo creo que tiene que ver con algo que y esto es lo que digo que no está comprobado, que parece que nosotros tenemos como un poco a lo mejor esa soberbia de no, a mí no hace falta que nadie me enseñe
claro.
a escribir. No, y
no,
en
no,
realidad...
Claro, hay una técnica ahí.
Claro, exacta. Y en realidad creo que, o por lo menos la literatura que a mí me interesa, está lejos de esas discusiones. Es como, bueno, uno tiene el deseo de escribir, escribe, ya luego se verá si eso es publicable o si se quiere publicar o no, pero creo que la escritura tiene que estar como mucho más libre de todas estas discusiones.
Al
¿no?
final hay que vivir cosas ya para luego para contarlo en el taller, o sea, es que al final se da la vuelta la cosa.
Bueno, y no tener no sé si pudor o vergüenza, ¿no? De enseñar. Hay gente que es muy, muy pudorosa, a lo mejor es más aquí en España que en Latinoamérica, es muy pudorosa con lo que escribe, ¿no? Yo no se lo enseño a nadie porque...
Claro, totalmente. Por eso también, o por lo menos los talleres a los que yo he asistido, o en este caso en el de Federico Falco, son espacios también muy seguros, donde el coordinador intenta que lo que se genera ahí sea como un espacio de tranquilidad para todos y todas, y de confianza.
O sea, nadie claro, se va a reír de ti.
Exacto. No porque... Creo que porque no se permitiría y porque también hay como un... no sé, hay algo incluso dicho desde el inicio que es, bueno, esto es un espacio de mucha vulnerabilidad para todo el mundo, lo que se dice en el taller se queda en el taller y de hecho, por ejemplo, cuando alguien habla de su historia o de su libro, atendemos siempre a la mirada de la ficción. Ya si alguien quiere decir, no, esto me pasó, pues eso es otra cosa, pero siempre claro. Se parte como de esa distancia de tratarlo como
ficción.
Un material ficticio, sí.
Leo la entrada de ayer y me quedo dándole vueltas a quién está más irritable, si Carlota o yo. Normalmente no registro cómo me siento, qué huye dentro de mí. Es sencillo documentar lo externo, lo placentero, como observar una puesta de sol. Igual hay que trabajar con las palabras, pero el otro, Carlota, una flor o la basura del bar no protestan por cómo los percibo. Lo interno sigue su propio cauce caótico, hierve, desordenado, y atraparlo, incluso perseguirlo, requiere una fortaleza que me esquiva. Me quedo pensando si que pase o no pase algo depende de quien mira. Me pregunto si puedo escribir una novela en la que tampoco pasa nada. Pero, ¿qué implica un acontecimiento? Ocurre cada tanto que escuchar un pájaro una mañana de domingo me parece un evento extraordinario. Lo que me preocupa es cuántos lectores voy a tener si me limito a darle categoría de suceso a un apagón de luz, a la pelea con las palabras, a que no salga agua al abrir la canilla, a los meados de los perros, a unos copos de nieve que empiezan a esmerilar mi ventana.
Pasó lo que tenía que pasar. Y no pienso hacer nada.
En algunos días, un libro en el que ocurren pocos sucesos, Acuidán Méndez se pregunta qué implica un acontecimiento, pero Acuidán además es director del Máster de Series de Ficción de la Universidad Nebrija y como guionista se ha especializado en proyectos de no ficción y concretamente de true crime. Ese es un género en el que la trama impulsa el relato. Yo no sé si querías descansar, te iba a preguntar si querías descansar de tanta trama, pero no, porque el libro tiene trama.
Sí, yo creo que es... Que, bueno, por lo menos conscientemente, creo que no ha sido una cuestión de descansar de la trama, porque sigo disfrutando mucho del guión y del true crime en este caso. Creo que tiene que ver con algo mucho más orgánico y tal vez con una necesidad personal, ¿no? A mí me cuesta, por ejemplo, mucho estar en el presente y darle valor como al cotidiano, al día a día, y de alguna manera seguro que es más una necesidad de volcar o de poner la lupa sobre cuestiones que para mí son importantes, ¿no?
De todas formas, está bien que no pase nada, ¿no? A mí me ha interesado mucho eso, ¿no? De que no pasa nada. Bueno, pues es un diario y pasan cosas, pero efectivamente es la cotidianidad. Pero bueno, escribir es una cotidianidad en sí misma, ¿no? Tú das clase, tienes una hija pequeña, ¿cómo haces? ¿Le robas horas al sueño para escribir o qué?
Pues sí, la verdad que el último año y cuatro meses trato de robarle horas al sueño. Y luego al día siguiente siempre estoy penando y arrepintiéndome y pensando, no lo volveré a hacer,
¿Te acuestas tarde o te levantas pronto?
Es que, las dos cosas, o sea, es que ese es el problema, que me acuesto tarde y a las 7 de la mañana ya estoy en pie, con lo cual es un mal negocio.
Bueno, pues vamos ahora, nosotros ya nos quedamos para nuestra biblioteca con Algunos días, un libro muy recomendable, además ahora viene el verano, época de lectura, y está muy bien que lean libros como estos, Algunos días, de Acuidán Méndez, en Plasson y Butter. álbum, pero ahora llega el momento en el que Akoidán nos tiene que donar dos libros, también por si acaso los queremos leer este verano. Venga, Akoidán, el primero.
Bueno, el primero, qué difícil. Menos mal que sabía que tenía que hacer esta donación, porque si no habría sido imposible. El primer libro que quiero donar a la biblioteca, que creo que es imprescindible, es Los Llanos de Federico Falco, que es una historia cuya premisa es bastante sencilla. Un escritor, después de una ruptura amorosa, decide irse de la ciudad, en este caso de Buenos Aires, y tiene el deseo de mudarse al campo y cultivar una huerta. Entonces, a partir de ahí, lo que me fascina a mí de este libro es que Federico Falco hace una cosa maravillosa, y es que en la reconstrucción vital de este personaje, de pronto, mientras está cultivando la huerta, intentando salir a flote, escribiendo incluso sobre ello, sobre las penas y las alegrías que le da que salgan o no un pepino o unas patatas, se termina convirtiendo como una especie de meditación sobre el paso del tiempo, sobre las estaciones, sobre la naturaleza. Y bueno, en estos tiempos así acelerados, me parece que poder abrir un libro y escuchar el repiqueteo del pis de una vaca a 10 metros está genial.
Los Llanos de Federico Falco, que está en Anagrama. ¿Y otro que nos dones?
Y el segundo, pues mira, esto, como decía Antonio, hace un año y cuatro meses estoy embarcado en este maravilloso mundo de la paternidad. Y aunque ahora, bueno, lo que me parece imprescindible de este libro es que Rachel Cash hace una especie de radiografía muy cruda y muy descarnada de su experiencia sobre la maternidad, y que de alguna manera aparca la simplificación que muchas veces tenemos sobre este tema, que ahora yo, en el momento en el que está mi hija, por ejemplo, también podría caer, ¿no?, en estas cosas de es lo mejor que me pasó en la vida, ¿no?, porque ahora, bueno, es divertidísima y estar con ella.
O no.
Claro, pero cuando estábamos ahí en los dos primeros meses, durmiendo sentados en un sofá con una mochila de porteo 10 horas y parecía que estábamos secuestrados por una banda terrorista, de repente Rachel Cash apareció como alguien que comprendía la contradicción de que el deseo, por supuesto que puede estar acompañado de, por momentos, de querer un poco aparcar eso a un lado, ¿no?, que te sobrepasan y que es también como algo muy natural, ¿no?
No has dado el título del libro.
Un trabajo para toda la vida, de Rachel Cash.
Un trabajo para toda la vida, Rachel Cash. Libro, este lo he leído yo, el libro del asteroide está muy, muy bien. Vamos con las novedades que trae hoy la empleada, porque tú le has dado vacaciones al otro empleado, no sé por qué.
Bueno, tiene que ver con...
¿Con el convenio?
Y con el trío ese. Alguien ha salido huyendo.
Eva Cruz es la empleada hoy del mes, bueno, como mínimo de esta semana. Eva, vamos con las novedades.
Bueno, pues hemos traído Europa, de Luis López Carrasco. Le conocemos porque es el director del Año del Descubrimiento, que ganó dos Goyas. También le conocemos porque ganó el premio Randall del 23 con El Desierto Blanco. Ahora publica Europa, que son 7 relatos que exploran las formas contemporáneas de la inquietud. Es un libro que él publicó hace años y que ahora Anagrama recupera, y siempre en ese tono inquietante que tiene Luis López Carrasco, que está muy bien.
Muy inquietante, ¿eh? O sea, esto es una de las cosas que también, como lectura para este verano, todos los relatos te incomodan, te sientes ahí un poco como con una camisa que te queda pequeña.
Pues creo que me voy a quedar con el de las patatas y las berenjenas. Europa, de Luis López Carrasco, es broma. Anagrama, ¿qué más?
El guitarrista de Montreal, de Miguel Barrero, que publica Galaxia Gutenberg, es la historia que contó Leonard Cohen al final de su vida, de cómo descubrió la poesía de García Lorca en una librería y al tiempo empezó a recibir clases de guitarra de un enigmático gitano español, y eso fue el principio de su vocación, que le terminó convirtiendo pues en uno de los cantantes más importantes del siglo XX. Sí. Y Miguel Barrero reconstruye esa historia.
Muy interesante, y Miguel Barrero es un autor que hay que leer siempre porque es un tipo muy interesante, está maravillosamente escrito y es una historia muy profunda también, que analiza mucho más allá de ese argumento, de esa historia, y que profundiza también en este personaje tan interesante que es Leonard Cohen.
El guitarrista de Montreal, de Miguel Barrero, que está en Galaxia Gutenberg. Vamos con los oyentes, a ver qué libros nos donan ellos para nuestra biblioteca. Marisa, desde Carabanchel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Marisa? Cuéntanos, ¿qué libro nos donas tú?
Mira, no solo te lo dono, sino que lo hago obligatorio para todo el que viaje.
Vale, ¿vale? Venga.
La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender.
La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender, ¿por qué?
La tesis de Nancy es una chica que viene, no de Erasmus exactamente, pero viene de Estados Unidos a Sevilla y se encuentra con el hablar de la Sevilla profunda.
Sí.
Y entonces, claro, sabe español, pero no se entera de nada. Y entonces ahora todos los que viajan, pues les pasa lo mismo. Que parece que sabes idiomas, pero luego pues se habla de otra manera.
Exacto, se habla en dialecto o con acento diferente, que con los acentos de los acentos hemos hablado. ¿Tú lo conocías?
Me encanta esta novela de Ramón J. Sender, me encanta, me parece una novela maravillosa y que hay que recuperar, como todo lo de,
pues, de Ramón J. Sender. Queda para nosotros ya, no solo se queda en la biblioteca, sino que es de obligada lectura, como nos dice Marisa, la tesis de Nancy de Ramón J. Sender. Gracias, Marisa, un beso.
Muchas gracias.
Hasta luego. Fernando desde Cádiz, muy buenos días.
Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos, ¿tú qué libro nos donas? Sí.
Bueno, en primer lugar, deciros que soy compañero de oficio, locutor de publicidad, y es un verdadero honor estar cerca de ti y de tu equipo ahora mismo.
Qué bien.
Eso en primer lugar, que es un sueño cumplido. Y nada, yo quería contaros que soy de esa generación a la que nos pasaban sin transición de Barco de Vapor al Buscón de Quevedo y, bueno, el Quijote y la Celestina. Y entonces, claro, había mucho rechazo a la lectura porque, bueno, había una falta de comprensión, claro, evidentemente, y así de desarrollo cognitivo importante, ¿no? Entonces, gracias a mi Carmen, mi madre, que me puso en mis manos el perfume, pues me inicié en la lectura tarde ya, con 15 años, pero hasta entonces no he parado. Y creo que es una novela que cumple plenamente la función de evocar. Te permite oler, te permite transportarte al universo diegético del autor, a estar ahí, al lado.
Y en tu caso, yo conozco más gente que le ha pasado, que es el libro que le ha llevado a, sí, querer continuar leyendo. Fernando, muchísimas gracias.
Exacto. Gracias, buen día.
Hasta luego. El perfume de Patrick Süskind.
De Patrick Süskind, maravilloso. Además, un libro tan difícil de describir esos olores. ¿Cómo describes un olor y cómo lo hace tan maravillosamente para olores tan complejos, ¿no? Y bueno, y aparte esa historia de asesinatos.
Sí, yo creo que mucha gente es el libro primero que le mete en el mundo de la lectura y que ya se considera adulto, es decir, ya soy capaz, sí, de leer otras cosas. Vamos con, estos son los dos libros que nos hemos quedado hoy, La tesis de Nancy de Ramón J. Sender y El perfume de Patrick Süskind. Y está aquí también el rescatador de libros, está aquí Pascual Donate, el rey de los libros abandonados. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, ¿qué libro has rescatado?
Una rara avis, un libro... Bueno, bastante extraño. Se trata de El visionario, una novela que el poeta, dramaturgo y filósofo Friedrich Schiller, nacido en el siglo XVIII, pues dejó inconclusa, y que luego, muchos años después, ya en el siglo XX, continuó y acabó con mucha polémica un tal Hans Heith Eger. Para quien no tenga ubicado al autor principal, a Schiller, este, por ejemplo, es el que puso los versos de La Oda de la Alegría, que luego...
Vale.
Beethoven, incluyó en su novena sinfonía. Bueno, ¿qué cuenta El visionario? Pues cuenta la historia de un príncipe protestante alemán que vive en Venecia y que se mete en una especie de secta para intentar usurpar el poder al heredero principal de uno de los reinos alemanes.
El visionario de Friedrich Schiller y la continuación de Hans-Heinz Ewers, que está en Montesinos. ¿Un libro, una hora?
Pues novelón, El cielo protector de Paul Bowles, que encontré en una librería de viejo.
¿Ves cómo hay que ir?
Y que de repente dije, tengo que hacer este libro. Y me ha encantado volver a leerla y hacerlo para un libro una hora.
Pues El cielo protector de Paul Bowles, para un libro una hora. Algunos días, de Acoidán Méndez. Acoidán, muchísimas gracias. Ha sido un gusto hablar contigo.
Igualmente, gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.